sensación térmica 34.9.
Bueno, muy bien, ¿eh? Estamos en comunicación con mi tocayo Gustavo, pero Córdoba en este caso, que es encuestador y que ha hecho una encuesta que se reveló en los últimos días, de la cual vamos a hablar. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Lo saludamos desde Posadas. No sé si usted está en Córdoba, está en Buenos Aires, ¿dónde está?
Estamos en este momento en la ciudad de Córdoba y bueno, con ganas de viajar pronto a la Tierra Colorada.
Ah, mire usted, qué bueno. Cuénteme su estudio hecho últimamente. ¿Abarca, puede ser, Córdoba su estudio hasta lo que era ya conocido como el escándalo del acuerdo del correo o fue antes de eso?
No, justo tomamos la mayor parte de la duración de la crisis del correo, una encuesta nacional en la cual básicamente, a ver, la ficha técnica 1.200 casos con la técnica de IBR, fue hecha la encuesta entre el día 10 y el día 14 de febrero, y básicamente lo que hemos detectado que para los argentinos el principal problema es la corrupción. Es como este dato no hace más que confirmar la desilusión de una gran parte del electorado que lo votó al propio presidente, que con el tema de la crisis del correo se generó un cambio de tendencia, que eso lo vamos a ver básicamente en que los niveles de aprobación de la gestión por primera vez han caído, ¿no? Nosotros veníamos midiendo agosto, octubre, diciembre, con niveles que iban desde 46 al 53 y al 50% de aprobación, y en este caso la aprobación presidencial cae al 44,8.
Es decir que hay más gente que desaprueba actualmente.
Exactamente, es la primera vez y a partir de este evento del correo que en la población argentina se da mayoritariamente el rechazo, ¿no?, a la gestión presidencial, y básicamente estamos viendo, a ver, con mucha complejidad, que también esto le ha impactado a la imagen personal del presidente Macri, porque muchas veces puede darse la situación de que la gente tenga buena imagen del dirigente, pero no tanta de la gestión, ¿no?, que lleva adelante.
A ver, para que hagamos un ejemplo, Gustavo, sería lo mismo que si ustedes consultan por Margarita Stolbizer, que evidentemente tiene una excelente imagen, pero si uno piensa en gestión, casi no encuentra cosas de Margarita.
No, o pensar, por ejemplo, el caso de María Eugenia Vidal. Quizás en términos de gestión no esté tan bien, porque convengamos la provincia de Buenos Aires, una provincia de las más complejas que tiene el país.
Claro.
Pero hoy, en términos de imagen, ella sin duda representa una de las mejores imágenes en todo el país.
Sí.
Ese sería un ejemplo
de lo que está pasando, digamos. Bueno, entonces, ¿encontraron ustedes que luego de conocido el escándalo del correo bajó mucho la aprobación del presidente y paralelamente subió mucho la desaprobación? Todavía no se hablaba, no se sabía lo otro, ¿no?, lo de las jubilaciones que intentó hacer el gobierno y que después dio marcha atrás, cuando ustedes consultaron.
Sí, probablemente lo de las jubilaciones, en un contexto de crisis como la que estaba ya el gobierno con el tema del correo, no hizo más que terminar de inflamar y expandir la crisis, ¿verdad? Porque ese comentario de que eran tan solo 20 pesos, en un contexto de restricciones económicas y de crisis económica, bueno, eso generó, digamos, una reacción negativa, y además tratándose de los jubilados, ¿no? Que si hay un segmento castigado por los sucesivos gobiernos, era justamente el segmento de los jubilados. Entonces fue inapropiado, fue fuera de lugar el comentario, en un contexto, como digo, de restricción y además de un marcado pesimismo, porque lo que pensaban los argentinos, lo que pensábamos en agosto del año pasado, a lo que pensamos hoy, a ver, en aquel momento un 44% decía o creía que la economía dentro de un año iba a mejorar. Hoy solamente el 30%, es decir, hubo un 15% de optimismo que se esfumó.
Sí.
Paralelamente, los que decían que la situación iba a empeorar, trepó del 26 al 33%. Y los que decían que la situación iba a estar igual de mal, trepó del 15 al 22%. Es decir, hay un descenso notable de los que creen que la situación va a mejorar y, por otro lado, el pesimismo ha aumentado. Entonces, en este contexto es donde los gobiernos deben extremar las palabras que dicen, porque todas las palabras tienen significado, tienen que tratar de entender que los reclamos de la sociedad, más allá de que lo puedan satisfacer o no, deben tener un marco, digamos, de razonabilidad, y no se puede, digamos, ofender a la gente, porque a lo mejor para el funcionario 20 pesos no era mucho, pero quizá para un jubilado que día a día tiene que arrimar un mango, me parece que sí, ¿no?
Exactamente. Gustavo, cuando ustedes hacen la encuesta, que primero le quiero preguntar si se le hicieron en todas las o en las ciudades más importantes del país, ¿dónde las hicieron? ¿Qué tipo de público ustedes apuntan cuando hacen la encuesta?
Nosotros, este procedimiento IBR es una encuesta en la cual hemos tomado como muestra la totalidad de las provincias. En cada provincia, incluso en las más chicas, hemos hecho como mínimo una ciudad. En el caso de las más chicas, la ciudad capital. Uh-huh. En el caso de las provincias más grandes, hemos tomado como mínimo dos o tres ciudades, las más importantes.
Sí.
Y hemos hecho también, no solamente sobre teléfonos fijos, sino que hemos hecho un porcentaje importante, alrededor de un 15 o un 20%, sobre telefonía celular. Uh-huh. Lo cual le da a la muestra general un nivel de representatividad un poquito más alta de lo que habitualmente se hace por teléfono, ¿no?
Está bien. ¿Hay alguna, no sé, a ver, yo he participado de algunas encuestas y como una de las primeras preguntas es nivel de ingresos que tiene la casa o que tiene la familia. ¿Ustedes incluyen también esa pregunta cuando hacen una encuesta?
Sí, pero en esta encuesta en particular no, porque la gente en general es muy remisa a decir en un teléfono el nivel de ingresos.
Claro, es una cuestión de seguridad de la gente, digamos, también.
Totalmente.
¿No?
Entonces, por ahí lo que sí preguntamos es el nivel educativo, uh-huh. a quién votó en la última elección para presidente en primera vuelta, a quién votó en segunda vuelta, que son preguntas de seguridad, ¿no? Porque
claro.
de alguna manera tiene que ser representativo y lo más parecido a lo que pasó en los dos escenarios electorales.
Bueno, hay algunos. Te iba a decir, Gustavo, ahí entonces ustedes pueden saber si estos resultados que ahora muestran o se muestran negativos para la gestión y para la imagen personal del presidente son de gente que ya no lo había votado pero que sin embargo tenía esperanza y optimismo o hasta de gente que lo votó y que ha perdido ese optimismo.
Sí, lo que nosotros estamos notando claramente es un endurecimiento, digamos, en el voto opositor y una pérdida de confianza en el voto propio. Mm. Claramente, el gobierno, cuando nosotros preguntamos si todo esto que ha pasado tiene algún grado de traducción electoral, claramente lo que estamos viendo es que solamente un 27% de argentinos nos está diciendo en este momento que va a votar a diputados que defiendan la gestión de Mauricio Macri. Uh-huh. Contra un 34-35% que nos dice que va a votar diputados que sean opositores a Mauricio Macri, y un 30% que dice que todavía no se ha definido, porque indudablemente, cuando uno analiza ese 30% en particular, uno nota que tiene una valoración más negativa que positiva de la gestión presidencial. Entonces lo que estamos viendo es, primero, es el fin de la luna de miel en términos prácticos entre el votante de Macri y Macri. Uh-huh. Estamos viendo también que es un punto de inflexión, porque en un año electoral el gobierno debiera extremar las medidas para que, a ver, si confía en su proyecto y necesita mucho gobernabilidad y diputados nacionales, bueno, tengan algún grado de coherencia, porque evidentemente después de este febrero negro, el gobierno tiene que tomar algunas medidas y tiene que reconducir de alguna manera su gestión, ¿no?
Claro.
Porque, a ver, lo que nosotros hemos detectado claramente es que la sociedad argentina le ha mandado un mensaje muy claro, en primer lugar al gobierno, de que ciertas políticas y ciertos modos de gobernar ya no van. Y también le mandó un mensaje muy claro a la oposición, porque el segundo gran dato es el crecimiento del sector independiente, ¿no? Ese 30% que todavía no se ha definido a quién va a votar en las elecciones de agosto y de octubre.
Exactamente, y faltan varios meses. Gustavo, de acuerdo a su experiencia como encuestador, ¿la gente vota por el bolsillo? Digo, teniendo en cuenta su economía, si le está yendo bien a la gente, si le está yendo bien en su economía familiar y si tiene un negocio en su economía empresarial, pero ve hechos de corrupción en el gobierno, ¿igual vota a ese espacio por estar con ese bienestar económico o la gente está tomando otra postura ahora, a pesar de, en algunos mínimos casos, quizás ahora sentirse bien económicamente? ¿Piensan castigar la corrupción?
claramente, Gustavo, la economía es el principal factor a la hora de las elecciones y de que la gente resuelva su voto. Uh-huh. En un contexto de bienestar económico, muchas cuestiones críticas pasan totalmente desapercibidas. En un contexto de restricciones, de crisis económica y de, inflación que no está controlada, la sociedad generalmente hace uso del voto castigo, y sobre todo en elecciones intermedias, que son esas elecciones que la mayoría de las sociedades eligen para mandar los mensajes a los oficialismos, ¿no? Uh-huh. Ha pasado en Misiones, ha pasado en otras provincias, ha pasado en el país en elecciones intermedias. Me parece que lo importante en esto es que la política en general debe reflexionar acerca de cuáles son sus roles en estos procesos, ¿no? En el mundo ha habido sorpresas muy fuertes, lo de ayer en Ecuador, lo de Colombia, lo del Brexit en Inglaterra, la elección de Donald Trump. Digo, la sociedad en general está mandando determinados mensajes a la política y la política debe aprender a interpretar. Porque una cosa es que la política tenga sus propios intereses, pero que se dedique solamente a defender sus propios intereses, no la gente que los vota, me parece que es un error.
Por supuesto. Creo que
es una gran oportunidad para revertir eso.
Gustavo, en la provincia de Buenos Aires, especialmente, donde se dice que es la madre de todas las batallas electorales, ayer o este fin de semana se suspendió esa reunión del PJ, donde entre otras cosas ya empezaban a definir cuestiones electorales. Dicen analistas políticos que eso se hizo porque no se ponen de acuerdo en columnarse detrás de Cristina, o si hacerlo detrás de Randazzo o de Julián Domínguez. ¿Mediste también en alguna consulta quién de los tres, hablando de Cristina, de Randazzo y de Julián Domínguez, es el que hoy mide más?
Sí, con Florencio Randazzo hay una situación realmente interesante, digna de análisis, porque básicamente es un dirigente que en los últimos tiempos no ha estado, digamos, en la opinión pública o no ha estado en escenarios de opinión pública concretos, ¿no? Está llamado a un silencio bastante prolongado. Uh-huh. No obstante, hoy, en términos de imagen, sería la cuarta imagen nacional.
Mira,
luego de María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, la cuarta figura nacional vendría a ser Florencio Randazzo. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, indudablemente que el gobierno nacional tiene restricciones políticas y electorales. El ejemplo más claro es el siguiente. Ellos tienen hoy una gobernadora que tiene muy buen nivel de imagen, pero no tiene un candidato que represente toda esa buena imagen que tiene la gobernadora. Entonces, ante ese problema y ante también una mala imagen del gobierno nacional, yo creo que la provincia de Buenos Aires es la que va a determinar el grado de gobernabilidad que va a tener el gobierno después de las elecciones, ¿no? Uh-huh. Digo, lo ideal para el gobierno sería que la oposición, o sea, el peronismo, vaya lo más fragmentado y dividido posible. Ahora, si el peronismo de alguna manera genera un apaso donde esté por un lado Cristina o el sector kirchnerista más duro, y por otro lado Randazzo, yo creo que el gobierno puede tener un escollo muy duro en términos electorales si el peronismo hace esto en agosto, ¿no?
Ahora, una cosa es la imagen positiva, como lo hablamos, y otra cosa es la intención de voto. Lo que yo te pregunto claramente o específicamente es, ¿tiene Randazzo más intención de voto que Cristina o es al revés?
No, yo creo que hoy Cristina está levemente por encima de Randazzo. Lo que hay que ver es que Randazzo tiene mucha mejor imagen que Cristina.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
en términos potenciales, me parece que genera mucho
hay menos más por hay menos por dónde pegarle a Randazzo, digamos, ¿no?
Y además creo que hay más para descubrir con él también, ¿no? En cambio, con Cristina uno ya sabe qué esperar en función del perfil político que ella tiene. Uh-huh. Probablemente que ella, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, tiene un buen nivel de imagen.
Está bien. Y ahora, este contexto de economía desfavorable que vive nuestro país, ¿hace crecer por sí solo las ventajas de la oposición ante las elecciones que se vienen?
No, bueno, eso yo decía hace un ratito que una de las conclusiones es que los sectores independientes han aumentado, básicamente porque no hay nadie en la oposición que esté aprovechando los errores que permanentemente está cometiendo el gobierno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que un buen gobierno tiene que comunicar básicamente sus principales medidas, no justificar sus errores. Y claramente estamos asistiendo a un gobierno que no para de equivocarse y no para de justificarse. Pero tampoco hay en la oposición, digamos, un dirigente o algún esquema dirigencial que la gente esté viendo que realmente están trabajando en positivo, ¿no?
Que capitalice esos errores del gobierno, digamos.
Así es. Me parece que en general la sociedad está viendo que hay una dirigencia que todavía no está a la altura de lo que la gente
quiere. También pienso personalmente que esta caída en la imagen positiva del presidente tiene algo que ver con que de a poco algunos de los periodistas importantes, de los columnistas importantes, se están animando a escribir en sus columnas críticas contra el gobierno, cosa de que hasta hace un mes atrás no lo hacían, Gustavo.
Sí, pero bueno, cuando uno hace también, por ejemplo, análisis de conversación de internet y compara lo que consume la gente de lo que dicen en general los medios, ve también un divorcio, ¿no? Yo creo que está bueno, digamos, que el periodismo hoy tenga un perfil crítico. Está bueno también que el presidente, por ejemplo, es muy rescatable la conferencia de prensa del otro día.
Sí, donde le hicieron cada pregunta que le daba cosa, ¿no?
Bueno, pero tiempo atrás eso era impensado.
Claro, no se hacía.
Me parece que eso es algo positivo, digamos. Ya no debiera llamarnos la atención y ser algo extraordinario que un presidente responda preguntas abiertas en la conferencia de prensa. Uh-huh. Eso es muy positivo. Ahora, me parece también que el gobierno debe presentar un esquema dirigencial que esté capacitado, ¿no? Que vengan a aprender en un año y medio a ver cómo es esa cosa de gobernar el Estado, ¿no? Porque eso también es una cuestión muy sencilla.
Está bien. La última que le hago, Gustavo, y ya lo dejo con sus tareas habituales. Cuando ustedes como consultores publican una encuesta que no le es favorable al gobierno y encima ocurre en un contexto de crisis política como el que sucedió la semana pasada, ¿reciben algún tipo de presión? ¿Hay algún llamado que les dice, mire muchacho, no nos den a conocer esta encuesta justo en este momento? ¿Hay algo de eso, Gustavo, o no?
Siempre. A ver, Gustavo, para mí es una muy buena pregunta la que vos me haces, porque hace muy poquitos días atrás me acusaron de macrista. Uh-huh. Tiempo atrás me acusaban de kirchnerista. En Córdoba me dicen el encuestador peronista. En Mendoza también. En el interior de Córdoba soy el encuestador radical. La verdad es que uno trata de hacer su trabajo de la manera más profesional posible y la verdad es que después de 25 años de carrera profesional, lo único que nos mantiene a nosotros en el mercado de manera competitiva es hacer bien nuestro trabajo. Y ya no nos importa qué rótulo nos pongan o qué presiones nos hagan. La verdad es que hoy las encuestas están en el ojo de la observación de la opinión pública. Han perdido credibilidad y, ejemplo, si no se complementan con estudios de internet, las encuestas se transforman en una herramienta bastante incompleta, sobre todo para el pronóstico electoral. Entonces, tratamos de hacer nuestro trabajo. Hay gente a la cual a veces no le gusta ver la verdad reflejada en los medios de comunicación, pero en general yo creo que cuando se dan los resultados electorales y ahí hay una confirmación de los datos que uno previamente va diciendo, bueno, ahí viene el momento en el cual, digamos, no solamente los clientes, sino aquellos también que no lo son, valoran el trabajo profesional, ¿no?
Bueno, menos mal que no trabaja en Ecuador, ¿no? Si no, usted sabe el candidato, el apellido del candidato o el nombre del candidato que ganó allí es Lenin, ¿no? Si no, sería leninista.
Sí. No, pero es muy común, digamos, que necesite la prensa o sectores políticos etiquetar, ¿no? Esas son parte de las reglas del juego. El tema es que también es importante empezar a conocer algunos detalles técnicos, como por ejemplo esto que yo hablaba recién del desafío de complementar las encuestas tradicionales con estudios de internet, porque hoy gran parte del volumen de información y de las palabras que la gente utiliza pasa por las redes. Entonces, indudablemente tenemos que incorporar la investigación de las redes a lo que es la investigación tradicional.
Por supuesto. Córdoba, gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Gustavo. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. El consultor Gustavo Córdoba, de la consultora Córdoba y Asociados, nos da a conocer los resultados de su última encuesta. Encuesta que se realizó cuando todavía estaba sin definirse esto del escándalo que la mayoría de los argentinos consideran un hecho de corrupción en el...